En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 22 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, y ya saben de sobra que hoy a mediodía finalizaba el plazo para que aquellos lugares, aquellas comunidades autónomas o zonas sanitarias que no hubieran podido pasar a la fase 1 el lunes pasado pudieran volver a solicitarlo. Y eso es lo que han hecho muchos territorios. Algunos, como Madrid, piden pasar toda la comunidad, sin excepción. Otras, como Cataluña, piden que pase solo alguna parte. Y ahora tendremos que esperar hasta el viernes para saber si esas peticiones son atendidas o rechazadas. Lorena López Lobo.
Cataluña pide que pasen a la fase 1 las regiones sanitarias de Lérida, Gerona y Cataluña Central, mientras que Barcelona Ciudad y las áreas metropolitanas Norte y Sur continuarán en la fase 0 al menos una semana más. Por el contrario, la Comunidad de Madrid, que no consiguió el avance la semana pasada, ha vuelto a presentar hoy su informe. El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha asegurado que están cumpliendo las exigencias.
Tenemos un centro de datos habilitado desde el inicio de esta pandemia en la Comunidad de Madrid, y eso además, si lo complementamos con la red de atención primaria y este nuevo impulso que le vamos a dar al rastreo de posibles casos de contagio, bueno, yo creo que tendremos una buena foto de lo que está pasando. Si además le incorporamos los cientos de miles de test que ya estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, bueno, eso nos permitirá poder tomar decisiones rápidamente y poder de alguna forma discriminar a la población, en el sentido positivo, por supuesto, en tres grupos, ¿no? Las personas libres del virus, las personas que han resultado contagiadas con síntomas o sin síntomas y las personas que hayan generado anticuerpos.
Andalucía ha pedido también que pasen a la fase 1 las dos provincias, Málaga y Granada, que no lo hicieron anteriormente. Castilla-La Mancha lo mismo, con Albacete, Ciudad Real y Toledo, e igual la Comunidad Valenciana, con la intención de que avance todo su territorio, aunque con dos restricciones: que no se puedan celebrar reuniones de hasta 10 personas en un departamento por su singularidad, dicen, aunque no han revelado cuál, y que sigan prohibidos los actos culturales al aire libre de menos de 200 personas. Castilla y León, por su parte, ha propuesto que entren en la fase 1 áreas de salud que tengan 3 o menos casos de coronavirus con test realizado por 10.000 habitantes en los últimos 14 días o uno o menos en la última semana. Además, las islas que avanzaron a esta etapa de fase 1 el día 4 de mayo, Formentera, La Gomera, La Graciosa y El Hierro, han pedido pasar a la fase 2.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la decisión del Ministerio de Sanidad, que no solo va a tener consecuencias sanitarias, como ustedes saben, porque ya hemos visto las consecuencias políticas que ha tenido, por ejemplo, el hecho de que Madrid, que había solicitado el pase de la fase 1, se quedara fuera. Y la cantidad de acusaciones que ha recibido el Gobierno diciendo que lo que está haciendo es que primen criterios políticos por encima de criterios sanitarios. La decisión que se tome el viernes va a llegar en un ambiente político muy enrarecido. Y, por lo tanto, si alguna petición queda desatendida por parte de gobiernos que no sean del PSOE, que sean del PP, pues yo me temo que va a ser más leña para esa hoguera. Hoy había sesión de control y hemos visto cómo lo que ayer ya era una intuición clara hoy se ha confirmado con carácter absolutamente contundente. El Partido Popular dijo ayer, una rueda de prensa: señor Casado, hasta aquí hemos llegado, no vamos a seguir apoyando más estados del arma ni más historias de este gobierno que nos está llevando a la ruina. Y, por lo tanto, basta ya. Ha sido, digamos, el grito. Bueno, pues hoy en la Comisión de Control esa posición ha quedado reforzada y, si me permiten ustedes, hasta aumentada. Miriam Muro.
El Partido Popular ha escenificado hoy su cambio de actitud con Pedro Sánchez. En los últimos 2 meses, Pablo Casado ha mantenido su apoyo al gobierno para, dice, salvar vidas en la crisis del coronavirus. Pero la gestión que califican desde Génova como caótica, llevada a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez, y su empeño en extender el estado de alarma, han hecho que hoy Pablo Casado en el Congreso diga basta.
Hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista.
Haciendo oídos sordos a esta advertencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le decía a Casado que lo que tiene que hacer es arrimar el hombro y aseguraba que no iba a responder a sus declaraciones.
Vamos a ver, el Gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte de dialéctica con sus argumentarios de cartón-piedra, señor Casado, porque entendemos que el enemigo no es el Partido Popular. El enemigo común que tenemos es el COVID y, en consecuencia, tenemos que actuar frente a él. Sería fácilmente rebatible muchas de las cosas que usted ha dicho, pero no voy a entrar en ello, porque creo que los españoles no quieren eso, ni del grupo de la oposición ni tampoco del Gobierno de España.
Pero el Partido Popular ha continuado esta ofensiva contra el Gobierno después de Casado. Lo ha hecho también la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que arremetía así contra la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.
Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué?
También el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, se ha sumado a esta ofensiva contra el gobierno. En este caso, en su pregunta a Pablo Iglesias, al que le ha dicho que su falso escudo social es una tabla a la deriva donde tratan de subirse usted y el señor Pedro Sánchez en medio de un océano de incompetencia.
Por lo tanto, como ven ustedes, el Partido Popular está en armas, desde el punto de vista metafórico, naturalmente, con el Partido Socialista. Pero no es, como dice Sánchez, una actitud unilateral. No es que el Partido Popular esté contra el Partido Socialista, que el Partido Socialista, como decía el presidente del Gobierno, no quiera entrar en ese juego. Claro que entra en ese juego. Y no solo el Gobierno, sino el partido que lo sustenta, el órgano de expresión del PSOE, el socialista, en el último número se ha despachado a gusto contra el Partido Popular. No es un editorial que permita, digamos, escenificar o retratar una actitud ni indulgente ni pacífica por parte del principal partido del gobierno respecto del principal partido de la oposición. Leticia Vaquero.
El órgano de expresión del Partido Obrero, así se describen en El Socialista, considera que al Partido Popular le falta responsabilidad como oposición, le acusa de tener falta de empatía, también poca o ninguna actitud negociadora y de guerra civilismo constante, algo que consideran es un caso único en Europa. Así comienza el editorial de esta publicación, que titularon el 7 de mayo como El sueño de la razón. Y en él acusan a Pablo Casado de haber abandonado el centro-derecha por la presión de la ultraderecha, en clara alusión a Vox. Dicen que Casado se ha convertido en el durmiente del aguafuerte de Francisco de Goya porque es un político sobrepasado que cae vencido y que abandona el ejercicio racional, rindiéndose a las sombras y a sus monstruos. Llegan a esta conclusión por haber cuestionado el estado de alarma en la votación de la prórroga de la semana pasada y considera que la falta de argumentos de Casado hicieron que fuera Adriana Lastra la que interrogara al jefe de la oposición, dándole la vuelta a la tortilla. Por ello, finalizan, le tiende la mano ahora al Partido Popular para que despierte de su ensoñación y participe activamente en la Comisión de la Reconstrucción.
Bueno, independientemente de esos brindis al sol, hay una conclusión que yo creo que podemos elevar a definitiva, y es que la relación política en este instante entre el Gobierno y el Partido Popular no existe, o sea, prácticamente no existe. Y eso marcaba una situación política muy interesante. Porque, claro, si el Partido Popular va a votar que no sistemáticamente a lo que pide el Gobierno necesita recomponer una mayoría parlamentaria que le permita seguir adelante con sus proyectos, por ejemplo, con los estados de alarma. Habíamos visto cómo Ciudadanos se había convertido en un compañero de viaje, al menos a corto plazo, en esto de los estados de alarma. Pero sabíamos que Ciudadanos no tenía ninguna intención de ser un compañero de viaje, digamos, más ambicioso. Acompañar al gobierno en, digamos, empresas de mayor entidad. Y, por lo tanto, la pregunta era, si se habían roto los puentes con Esquerra, ¿Ciudadanos iba a sustituir a Esquerra para que hubiera una mayoría aritmética que permitiera que el gobierno pudiera ir superando todas las votaciones? Esta es la gran cuestión. Bueno, pues el gobierno parece que ha encontrado lo que se llama la aritmética variable. Es decir, para unas cosas se apoyará en Ciudadanos y para otras cosas se apoyará en Esquerra Republicana de Cataluña. Eso lo hemos visto hoy, como verán ustedes enseguida, a la hora de ver la votación del decreto de medidas para la justicia. Ahí, Esquerra Republicana de Cataluña y los independentistas catalanes han vuelto a apoyar al gobierno en detrimento de una posición distinta a la de ayer de Ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Que los puentes no están rotos. No solo eso. Eso significa que están trabajando desde el gobierno para recomponer los puentes con Esquerra Republicana de Cataluña. Y además, les digo, esa negociación no va por mal camino. Esmeralda Ruiz.
El no a la cuarta prórroga fue un aviso de cara a futuro. Insistían a principios de semana fuentes de Esquerra que no niegan también un gran error de cálculo, molestos por el posterior acercamiento a Ciudadanos, y que admiten que en cualquier caso no están por romper puentes pese a las duras amenazas de Oriol Junqueras el pasado jueves. Hay contactos, eso lo admiten en la dirección del partido, y hoy, tal y como adelantaba Catalunya Radio, el Partido Socialista ya ha sondeado un posible cambio del no a la abstención en su escenarios de investidura. Y este extremo no está descartado. Esquerra está por la labor, no quiere poner en peligro el diálogo, pero una vez instalados en el discurso de Quim Torra, no pueden retroceder sin al menos un gesto a cambio. Y en eso podrían estar ahora las conversaciones con el Partido Socialista. El gesto, negociar una cogobernanza con Cataluña de cara a gestionar las siguientes fases ya de la desescalada. Los contactos van bien, esto es lo que dicen en el Partido Separatista, aunque el discurso en público siga estancado en los reproches.
Y también parece ir que hoy efectivamente han tenido el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña en ese decreto de medidas para la justicia. Ciudadanos no ha apoyado al gobierno, Esquerra Republicana sí lo ha apoyado. Miguel Ángel Pérez.
El decreto del Ministerio de Justicia para evitar el colapso de los tribunales por la pandemia del COVID-19 ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados después de que el Gobierno obtuviera el respaldo del PNV o de Esquerra Republicana y el rechazo de Partido Popular, Vox o Ciudadanos. Concretamente, han obtenido 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones. Entre las medidas recogidas en este decreto se encuentra la habilitación de 20 días en el mes de agosto para celebrar toda las actuaciones judiciales, una medida que se encontraba con el rechazo total de abogados y procuradores. También se habilita la posibilidad de hacer turnos de mañana y tarde, de restringir el acceso del público a las salas de vistas o incluso de dispensar a los abogados del uso de las togas. Además, los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero, mientras los plazos para presentar recursos se amplían por un periodo igual al previsto por la ley. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pedía a los grupos parlamentarios que no rechazasen el decreto por llevar la firma de un presidente que no les guste. Además, abogaba por el consenso.
Con este objeto hemos confeccionado un plan para la recuperación, que debido a las circunstancias se ha convertido en nuestro plan cero de la justicia 2030. Quizás su nota más característica sea el consenso. Me lo han escuchado decir muchas veces en esta tribuna. Pero insisto, a pesar de la actitud de algunos grupos, espero que la idea vaya calando.
Edmundo Val, de Ciudadanos, destacaba la capacidad del ministro de Justicia para poner a todos en contra del decreto. Por su parte, José María Sánchez, de Vox, recordaba a Campo que no va al Congreso de los Diputados a chantajear, sino a ser controlado. Desde el PP, Carlos Rojas tendía la mano al ministro.
Le reconozco la mayor capacidad que he visto en un ministro en toda la democracia. Ha enfadado usted a todo el mundo. Asociaciones de jueces, de fiscales, de letrados de Administración de Justicia, 5 de las 6 asociaciones y sindicatos que representan a los funcionarios al servicio de la Administración Pública, colegios de abogados. Nadie está de acuerdo con su plan de desescalada.
Usted es hombre de leyes y esto no creo se lo pueda permitir en esta tribuna. Usted no viene aquí ni a implorar, ni a exigir, ni a chantajear. Usted viene aquí simplemente a ser controlado. Este es un acto de control de una disposición del gobierno con fuerza de ley. El controlado es su gobierno. No somos esta Cámara ni somos sujetos de ninguna de esas actitudes. Me parecería que hubiera sido innecesario aclarárselo, pero me siento en la obligación de hacerlo.
Nuestra mano sigue tendida y lo va a seguir, señor ministro, pero tendida para hacer las cosas bien con ánimo constructivo. Estamos dispuestos, sin duda, a ir con ustedes cuando el interés general sea siempre los españoles.
El decreto sale adelante, pero se tramitará como proyecto de ley y podrá ser modificado por vía de enmienda.
Estamos, amigos, en comunicación con Luis Santamaría, que es el portavoz de Justicia del Partido Popular. Don Luis, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, don Luis.
¿Por qué es malo este proyecto del gobierno en materia de medidas urgentes para desatascar la justicia?
Bueno, pues yo en primer lugar, por tres razones, por resumirlo brevemente. En primer lugar, porque no hay consenso. En segundo lugar, porque las disposiciones que se incluyen en el Real Decreto presentan unas enormes dudas de legalidad. Y en tercer lugar, porque en el decreto hay enormes carencias. Yo sí que comenzamos por la primera para que vea que es una cuestión que no es subjetiva. Los sindicatos han hablado de ineficiencia, de venganza, de cacicada, de intransigencia. Son palabras de UGT, don Luis. De ilegalidad, de desprecio. Los jueces han hablado de lamentable abandono, de ineficacia, de falta de medidas concretas y reales, de medidas cosméticas. Los fiscales han calificado un brindis al sol las medidas telemáticas. La fiscal general del Estado se ha desmarcado diciendo que puede perjudicar a menores y mujeres y no es susceptible de ser una mujer cercana al Partido Popular. El Tribunal Constitucional ha declarado inhábil el mes de agosto, contraviniendo lo que dice, de alguna manera, el Real Decreto. El Consejo General del Poder Judicial dice que aconseja no señalar en el mes de agosto. Los letrados, que se habían propuesto un objetivo de poner en circulación 1.800 millones de euros que tanta falta le hacen a nuestra economía, de las cantidades que están consignadas, hablan de desprecio, de ineficacia, de descoordinación. La abogacía en Las Palmas, por ejemplo, como dato anecdótico, ha declarado al ministro persona non grata y ha instado al defensor del pueblo a que presente un recurso de inconstitucionalidad. Los procuradores hablan de desastre, de que aquí no hay coordinación sin orden y mando y de que es un absoluto disparate. Y los administradores concursales, que es una de las piezas fundamentales que debería de haber bien sido bien regulada en este decreto, hablan de una patada adelante y de que las medidas son en materia concursal insuficientes. Todo esto es textualmente expresiones de lo que es el enorme grado de disenso, que no de consenso, que ha aglutinado esta norma. Y si quiere, pues ahora hablamos de lo que le sobra a la norma y de lo que le falta.
Sí, de todas maneras, ahora hablamos de eso, naturalmente. Es verdad que lo que usted acaba de decir impugna una de las premisas en las que ha basado su intervención el ministro de Justicia, diciendo que esto era el fruto del consenso. La verdad es que no sé cómo, bueno, ha consensuado naturalmente con los partidos que han votado a favor de este decreto, no con las personas implicadas. Pero déjeme que haga de abogado del diablo, don Luis, y que me ponga o trate de hacerlo en el pellejo de los ciudadanos que nos oyen. No hay un componente, no sé cómo expresarlo, de comodidad, por el hecho de que no quieran ustedes, no me refiero a usted en concreto, sino a todos los actores de la Administración de Justicia, trabajar en agosto en estas circunstancias. ¿No estamos haciendo ahí un poco de trampa?
Si yo lo que creo, don Luis, es que lo que me parece realmente triste es que estemos hablando de solucionar un atasco que, por otro lado, el Ministerio no ha logrado dimensionar. Es decir, estamos haciendo un Real Decreto para luchar contra un atasco que no somos capaces o que el Ministerio no es capaz de prever cómo, qué dimensión va a tener. Pero yo creo que a mí lo que me parece de una enorme tristeza es que estemos reduciendo las medidas del Real Decreto a sobre si se trabaja en el mes de agosto.
Pero reconozca que es el titular. Es verdad que es injusto reducirlo a eso, pero reconozca al mismo tiempo, y usted se mueve en el terreno de la política, que ese es el titular que más llega a la gente, diciendo, ¿qué pasa? Que los jueces o los fiscales o los secretarios judiciales no quieren trabajar en agosto para desatascar esta situación después de que hemos estado confinados durante tanto tiempo. Es legítimo que la gente se haga esa pregunta.
Sí, no, mire, yo estaba hablando con las organizaciones sindicales, asociaciones de jueces, de fiscales, con todo el mundo durante estos días. Si no se quejan de que tengan que trabajar, de lo que se quejan es que no ha sido negociado con ellos. Estas son medidas que el artículo 28 de la Constitución establece al amparo de la negociación colectiva y que además no pueden ser reguladas en un Real Decreto Ley porque tienen obligatoriamente y por una sentencia del Tribunal Constitucional el rango de ley orgánica. Se puede, con carácter excepcional, habilitar los días del mes de agosto en normas procesales, pero es que este Real Decreto no es una norma procesal. Por tanto, yo creo que lo que les ha faltado al diálogo es a lo que le ha faltado al ministro es diálogo con las organizaciones sindicales para ponerles de acuerdo, que yo soy convencido que todo el mundo, dada la situación a la que se enfrenta este país, está dispuesto a arrimar el hombro, pero a mí me cuentan las organizaciones sindicales que cuando han hecho una videoconferencia no sabían qué se iba a tratar en esa videoconferencia, les han puesto encima de la mesa las medidas que tenían que aceptar y no ha habido ninguna negociación. Por tanto, claro, lo que no se pueden son vulnerar derechos a la negociación colectiva y yo entiendo el enfado de las organizaciones sindicales y de los trabajadores de la Administración de Justicia, que, por cierto, mejor homenaje que podía haberle rendido el ministro hoy que diciendo cuántas son las personas, el número de personas afectadas por el coronavirus, lo de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, y no lo ha hecho. Desde el día 16 de abril no tenemos datos. Hay 928 personas a fecha de 16 de abril, pero esos datos el ministro también los esconde. Entonces, lo triste es que estemos hablando precisamente de algo que con buena voluntad se habría solucionado seguro, seguro.
Sí, bueno, eso es probable. Y luego hay una parte que quiero destacar antes de que se me olvide, porque a mí particularmente no soy un experto, pero es lo que más me llama la atención y, si usted me apura, lo que más me escandaliza, que es esa, digamos, medida introducida ahí de matute para resetear los plazos de determinadas investigaciones judiciales, con lo cual, causas judiciales abiertas que estaban a punto de expirar y las personas que estaban en libertad, en prisión preventiva, tenían que salir necesariamente, pues ahora se plantea un follón de mucho cuidado, teniendo en cuenta que muchos de esos procesos, de esas investigaciones judiciales, hacen referencia a personas directa o indirectamente vinculadas con el Partido Popular.
Mire, yo en primer lugar, lo que hay una cuestión de legalidad más allá de la cuestión que pueda afectar en concreto al Partido Popular, y es que el cómputo de esos plazos procesales, la retroacción de todos los plazos procesales, afecta indudablemente a la posición jurídica de los investigados en el orden penal. Y ese tema, el de la reserva de los plazos procesales, se le otorga al ordenamiento jurídico la ley de enjuiciamiento criminal, que tiene el rango de ley orgánica. Por tanto, no se pueden tratar con un real decreto. Pero como esta, podríamos hablar de otras cuestiones que a mí me preocupan enormemente, que es la invasión que se está produciendo del Ejecutivo sobre cuestiones que ya están en el Poder Legislativo. Por ejemplo, el 324, que es el límite de los 6 meses al proceso de instrucción de un procedimiento penal, se está debatiendo en el Congreso. ¿Qué hace el Real Decreto modificando una norma que se está debatiendo, que está en el Legislativo y que además ha propiciado que la Fiscal General del Estado ya haga una interpretación? Pero si no sé si... Y usted conoce el contenido del decreto en la disposición final cuarta y quinta, que es la cláusula Galapagar, que le llamo yo. Ahí lo que se produce es una técnica legislativa extraña en la que el Real Decreto 16, que hoy se ha convalidado, modifica un Real Decreto anterior, que es el 11 de 31 de marzo. Ese Real Decreto ya está en el Congreso, se está tramitando como proyecto de ley y está en fase de enmiendas. Por tanto, el Ejecutivo está modificando... cuestiones que están en el legislativo, y esto es introducir en el Poder Judicial un régimen de excepcionalidad y de emergencia que a nosotros nos preocupa, sobre todo porque nos da la sensación de que el ministro Campos parece ser un peón al servicio del señor Iglesias en ese proceso por asaltar el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial no puede ser regulado ni de manera excepcional ni justificando en la emergencia la vulneración de derechos constitucionales tan importantes.
Sí, eso parece claro. Y lo peor de todo, don Luis, por finalizar, es que dado el clima político, no parece que se vayan. Usted ha tendido la mano al gobierno para ver si son capaces de, en fin, llegar a algunos acuerdos satisfactorios, pero en este instante, salvo que usted me diga que me equivoco, no parece que se esté dando el clima para que ese entendimiento se alcance, ¿no?
Pero no lo hay porque el ministro no quiere. Yo creo que el ministro, si nos hubiera hecho caso, hubiera llevado este Real Decreto al Parlamento. Y este Real Decreto Ley debía de haber nacido del debate parlamentario y, por tanto, tendría ese consenso que ahora no tiene. Ahora se tiene que tramitar como proyecto de ley. Vuelve a tener una oportunidad el señor Campo para quitar todas aquellas cuestiones que son manifiestamente ilegales o inconstitucionales, o que en cualquier caso generan una enorme incertidumbre jurídica, cuando este país necesita sobre todo certidumbres, y luego hay que añadir una serie de cuestiones que son imprescindibles. Hay que profundizar en las medidas concursales, hay que dotar de recursos económicos, hay que introducir un análisis en materia de prevención de riesgos para que se produzca la reescalada con garantías para los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia. Hay que negociar con las organizaciones sindicales las cuestiones que tienen que ver con sus condiciones de trabajo. Hay que crear esas oficinas al servicio de los jueces con carácter y con competencias horizontales para que los jueces puedan centrarse en lo más importante, que es en dictar sentencias y en cumplir con su función jurisdiccional. Es decir, el ministro, la sensación que nosotros tenemos es que simplemente ha querido cubrir el trámite. Por lo que a mí me llega, ayer estaba muy preocupado porque no iba a salir la convalidación del decreto y no tenía ningún interés en que se tramitara como proyecto de ley. Y buena parte de los acuerdos que ya ha obtenido por parte de las fuerzas parlamentarias han estado condicionados a que se tramite como proyecto de ley. Bueno, tiene una segunda oportunidad. Vamos a ver si esta vez desde el diálogo es capaz de construir algo de consenso con el resto de fuerzas políticas y con los operadores jurídicos, que los tiene a todo en contra, don Luis.
Pues vamos a ver si aprovecha esa segunda oportunidad, como usted dice, don Luis. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada una vez más y un saludo muy cordial.
Nada, ustedes, buenas noches.
Luis Santamaría, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia. Bueno, en este clima, digamos, de confrontación política abierto, vamos a tener que enfrentarnos en las próximas horas a algunas decisiones que también, desde el punto de vista del debate territorial, van a ser especialmente, digamos, ácidas o por lo menos ásperas. Hay una preocupación que no podemos pasar por alto por parte de las autoridades sanitarias a propósito de los menores de 10 años, porque está empezando a rebrotar levemente el caso de infectados en ese sector de la población. Y justo en ese instante, mañana, la ministra de Educación se va a reunir con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas para concretar cómo va a ser la vuelta al aula en este curso. Y hay, por lo que sabemos ahora, al menos 7 comunidades autónomas que se quieren desmarcar del planteamiento inicial que hace el Gobierno, que supone incorporar a los alumnos de 0 a 6 años este mismo curso. Me refiero no solo a comunidades del Partido Popular, ahí está Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Murcia, Castilla y León, Andalucía, el País Vasco. Consideran que no es seguro ese plan. Vamos a conocer los detalles y lo vamos a comentar inmediatamente después con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Carmen Arreaza.
Las autoridades sanitarias de nuestro país han detectado un aumento de los casos de coronavirus en menores de 10 años, unos datos que se están estudiando, pero ante los que los expertos piden prudencia. Hoy el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, ha reconocido que estos casos de menores se han registrado en algunos hospitales, pero ha querido tranquilizar a la población afirmando que no se ha detectado una diferencia significativa y que en las cifras siempre suele haber oscilaciones. Uno de los motivos a los que apuntado Simón para este crecimiento de casos de menores es al descenso del punto álgido de la enfermedad, que lleva a registrar también los casos menos graves, como son los de los niños.
No puede ser que niños que hasta ahora tenían cuadros muy leves, que apenas que no se diagnosticaban porque estamos en una fase álgida de la epidemia, que ahora se estén detectando más.
Al margen de estos datos y con el plan del Gobierno para que se reincorporen al colegio los menores de 6 años cuyos padres necesiten conciliar, la Asociación Española de Pediatría ha emitido hoy un informe en el que desaconseja que los pequeños de estas edades tan tempranas vuelvan antes de septiembre a las aulas. En este estudio, los pediatras alertan de que su regreso sería precipitado. De hecho, defienden que deberían ser los últimos en reincorporarse al ser demasiado pequeños para ser totalmente conscientes de las medidas de seguridad que han de tomar. Hoy la presidenta de la Asociación Española de Pediatría, María José Mellado, las recordaba.
Que los niños tienen que lavarse las manos con mucha frecuencia cuando cambian de actividad, los profesores con ellos y que aprendan a hacer un lavado durante 20 segundos o 30, sobre todo los más pequeños, a secarse bien, a aclararse bien.
Pero es que los que tampoco están convencidos de esa vuelta a las aulas para los menores de 6 años son algunas comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Murcia, Castilla y León, Andalucía y el País Vasco pedirán mañana que los alumnos de 0 a 6 años no se reincorporen al colegio este curso. Lo harán ante la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la conferencia sectorial que se celebra este jueves con los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas.
Enrique Osorio es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
Madrid no está en la lista inicialmente, en la lista de las comunidades autónomas que mañana van a llevar en la contraria a CELA. ¿Ustedes sí que ven con buenos ojos esa reincorporación?
Bueno, nosotros desde el principio tuvimos claro ya en el mes de marzo que cuando la ministra decía que bueno, ya 10 días y a las vacaciones y a septiembre, nosotros decíamos que había que ser más ambicioso e intentar que volvieran todos los alumnos que fuera posible. Pero, le soy sincero, eso era en marzo. Pero es que ahora estamos en mayo. Madrid no ha pasado de la fase cero como consecuencia de determinados criterios del Gobierno que me abstengo de opinar sobre ellos. Por tanto, ese interés que teníamos nosotros, que pensábamos que es tan importante desde un punto de vista pedagógico y desde todos los puntos de vista, pues claro, conforme va pasando el tiempo, pues se va limitando. No, a nosotros nos gustaría que pudieran entrar todo lo que se ha previsto en el plan de transición, es decir, cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, FP, 06, plan de refuerzo, educación especial, pero sí queremos garantías de la ministra mañana en el sentido de que si lo han propuesto en ese plan de transición es porque tendrán informes serios, informes sanitarios de que se puede hacer, porque a mí la comunidad educativa me dice exactamente lo que ustedes han comentado. El grave riesgo que ven en esa etapa de 0 a 6 por la imposibilidad de mantener la distancia social en los niños tan pequeños. Pero nuestra intención es de máximos, por eso nosotros no nos hemos pronunciado en contra hasta este momento.
Pero tienen que tomar una determinación mañana. Esperarán a escuchar, supongo, lo que dice la ministra Celaá.
Claro, eso es lo que le digo. Yo me he estado reuniendo ayer y hoy con todos los agentes de la comunidad educativa, con los sindicatos, con los directores de los centros, con las patronales, con los, las asociaciones de padres de alumnos, con todos. Y todos me trasladan ese miedo en el 06 y en la educación especial. Por tanto, mañana yo se lo voy a preguntar a la ministra. Ustedes lo han puesto en las fases. Ustedes tienen unos informes serios que digan que pueden ir, porque a mí nada me gustaría más que fueran, por muchos motivos, por motivos pedagógicos, por motivo de vuelta a la normalidad económica. por motivo psicológico de que vuelven los alumnos a las aulas, aunque sean pocos días, pero tenemos que tener la seguridad sanitaria, desde luego.
Claro, ¿y usted se conformaría con que la ministra Cela le dijera sí, tengo esos informes, o pediría que en un punto de transparencia se los hiciera llegar para poder cotejarlos?
Bueno, no sabemos quiénes son esos expertos que deciden si las comunidades pasan o no pasan de fase. Yo creo que con eso lo decimos todos. Yo lo voy a pedir. En fin, a mí me gustaría que sean unas decisiones muy meditadas. Es decir, si el gobierno en ese plan de la transición ha metido determinadas actividades en cada fase, será que lo tiene muy bien estudiado. Entonces, no sé, no me voy a fiar mucho de si los informes son de personas como las que vemos ahí, que un día que decían que no iba a haber ningún caso en España, ningún caso, que iba a haber casos importados, pero no casos, digamos, españoles. Pues fíjese cómo acertaron con semejantes expertos y siguen en sus puestos tan tranquilos. Me fío yo de los informes de esos expertos.
Una cosa que me sorprende, que a lo mejor usted me puede aclarar, porque tal vez se entendiera mejor que el Partido Popular siguiera un criterio, digamos, más o menos unívoco. Es verdad que cada comunidad autónoma tiene su especificidad y que el impacto del coronavirus no es exactamente igual en todas las comunidades, pero llama la atención que de las cuatro grandes comunidades que están gobernadas por el Partido Popular y por Ciudadanos, tres de ellas, Murcia, Castilla y León y Andalucía, hayan ya anunciado que reprueban la iniciativa de Cela y ustedes, sin embargo, estén todavía en un veremos.
Pues porque desde el principio quisimos ser ambiciosos y tuvimos la vuelta al colegio como algo sustancial. Lo que pasa es que esas comunidades estarán hablando como estoy yo hablando con la comunidad educativa y no se puede usted imaginar lo que nos dicen de esa etapa de 0-6. Entonces, por ese motivo, ellos ya han anunciado eso y nosotros lo estamos pensando. Esta tarde he acabado esas videoconferencias con las asociaciones de padres y bueno, pues estamos formando nuestro criterio y quiero que la ministra nos dé garantía de que se puede llevar en esa etapa de 0-6 y también en la educación especial, que es una etapa también súper, súper cuestionada por todos los agentes de la comunidad educativa.
Y en esas conversaciones que usted ha mantenido hasta ahora, don Enrique, ¿ha encontrado con los interlocutores con los que ha estado en contacto durante las últimas horas, ha encontrado a alguien que simpatice o que vea con, digamos, ganas de colaborar el plan del gobierno de la señora Cela?
La verdad es que no mucho, sinceramente. Los que eran más proclives, como nosotros, a intentar la vuelta de más alumnos han sido los representantes de las asociaciones de padres. Esos son los que han manifestado más posibilidades de desear que eso pudiera ser posible. Sí.
Déjeme que le pregunte también por otra cuestión que, aunque es de hace unos días, me parece que tiene la mayor trascendencia que tiene a todos los padres y a todos los profesores en una situación, digamos, en ascuas, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. La señora Cela, en una entrevista en el Heraldo de Aragón hace unos días, hace un poquito más de una semana, dijo que ella, a partir de que en septiembre, cuando se vuelva a las aulas, ya con un carácter más general, no se vuelva como se volvía, como estábamos antes de la pandemia, sino que las aulas se dividieran al 50% y que hubiera alumnos que pudieran seguir el curso telemáticamente desde sus casas. ¿A usted esa idea qué le parece?
Pues eso en el sistema educativo español es absolutamente imposible. O sea, el sistema educativo español está diseñado de una manera y ahora en dos meses no podemos diseñarlo en otro. En Madrid tenemos 2.000 centros educativos que tenían las aulas diseñadas para un número de alumnos. Es imposible que en septiembre se haya duplicado el número de profesores. Tenemos 53.000, tendríamos que tener 100.000 y los espacios físicos, e insisto, 2.000 centros educativos. Además, desde un punto de vista pedagógico, es cierto que la educación online ha funcionado muy bien en el bachillerato y en la secundaria obligatoria, mejor de verdad de lo que pensábamos. Los docentes han hecho un gran esfuerzo y ha funcionado. Pero eso en las etapas iniciales, en primaria, eso es imposible, porque el contacto alumno-profesor en esa etapa, en esas edades de los niños, en que se adquieren, por otra parte, los conocimientos esenciales que te acompañan durante toda la vida, aunque no te des cuenta en ese momento, es imposible de sustituir por la enseñanza online. Por tanto, algo que funcionaría en bachillerato y eso, en esas etapas no. Por tanto, tenemos que buscar otras soluciones porque eso es imposible.
Y eso es lo que le iba a preguntar. ¿Mañana tendrán ustedes oportunidad de abordar esa cuestión o eso queda para más adelante?
Sí, yo creo que sí. Vamos a hablar de las dos cuestiones. El tema de las fases y también el tema de cómo empezar el curso en septiembre. Vamos a confiar que las circunstancias sanitarias no sean las mismas que ahora y que sea posible un inicio del curso más como conocemos. Otras soluciones serían medidas individuales de protección de alumnos y de profesores, aunque no se pudieran mantener las distancias de seguridad, porque los protocolos médicos hablan de que cuando no puedes mantener la distancia de seguridad, lo que hay que hacer es protección individual de cada uno. Mañana hay muchas incógnitas, porque tampoco sabemos, por ejemplo, si esas fases del gobierno que anunció en cada fase lo que se podía saber, no sabemos si eso hay que cumplirlo o no, porque hemos tenido mensajes contradictorios. Al principio parecía que sí era obligatorio, igual que una comunidad no podría decir que permite los viajes fuera de su comunidad en la fase que no se pueden hacer, pues pensábamos que con esto pasaba lo mismo, porque es un tema, aunque es una competencia nuestra, educativa, organizativa de la educación y es de las comunidades, estamos en una situación especial sanitaria. Pero ahora el Ministerio ha echado marcha atrás y ahora está diciendo poco menos que son indicativas que cada uno haga lo que quiera, lo cual nos sume en una incertidumbre continua. Es decir, es que un día dicen una cosa y otra, y es imposible organizar la educación, en mi caso, en nuestro caso, en Madrid, para 1.200.000 alumnos y 2.000 centros, cuando tenemos un gobierno de España que un día dice una cosa y un día dice otra. De verdad, es que es una cosa que nos produce depresión, porque ahora resulta que dicen que son indicativas. Entonces, pues no sabemos muy bien a qué nos tenemos que atener. Esperemos que mañana nos lo aclaren.
Ojalá que sí. Estaremos muy pendientes de esa reunión, don Enrique. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes. Un placer, ¿eh?
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos, las 9:17 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos hablando de la situación derivada de la pandemia que sufrimos en un contexto, ya lo saben ustedes, de gran confrontación política, que además va creciendo enteros, yo creo que día a día. No hay asunto que no pase por esa falta de entendimiento entre las fuerzas políticas. Fíjense, y de lo que vamos a hablar ahora no es una excepción. Hoy el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Madrugán, ha presentado un informe en el que demuestra una profunda preocupación por el estado en el que se encuentran las residencias de ancianos. Lo ha hecho en el informe anual relativo a 2019, que ha entregado, como digo, este miércoles en el Congreso de los Diputados. En ese informe, el defensor del pueblo hace hincapié en que las carencias que se arrastran del pasado han provocado la situación de terrible, en fin, precariedad que hemos visto durante esta crisis. Y naturalmente ha ordenado, por favor, lo le pide al gobierno, insta al gobierno para que tome medidas con carácter urgente. ¿Cuál es el problema político? Que el encargado de esa jurisdicción es Pablo Iglesias. Y naturalmente hoy, en la sesión de control, el gobierno ha aprovechado esa oportunidad para cargar con dureza con Pablo Iglesias, lo que ha provocado en esa sesión de control escenas de un enfrentamiento casi incendiario. Carmen Arreaza.
El defensor del pueblo ha alertado en su último informe anual de que las carencias del pasado en la gestión de las residencias de ancianos han aflorado ahora con especial dramatismo por culpa de la crisis del coronavirus. Un sector de la población, el de los mayores residentes en geriátricos, que se ha llevado la peor parte en esta pandemia y que está lejos aún de recuperar la normalidad. Por ello, Fernández Madrugán insta a las comunidades a poner en marcha cuanto antes servicios de inspección suficientemente dotados para vigilar una atención de calidad en estos centros y que además estén integrados por personal sociosanitario correctamente formado. Precisamente hoy en el Congreso, la diputada de Vox, María Ruiz, recriminaba al vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la gestión que se está haciendo en las residencias de ancianos, lo que ha derivado en un duro enfrentamiento dialéctico entre ambos.
¿Acaso no es verdad que en lugar de enviar a las residencias medicación para curar, lo que se les ha enviado ha sido morfina, medicación para morir? Usted no quiere acabar con el dolor porque lo necesita para enfrentarlos a unos con otros.
Nos ha acusado usted
de distribuir morfina para asesinar ancianos en las residencias. Defienden que hay que desmantelar la sanidad pública.
Hoy, además, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas, la mayor asociación de atención a la dependencia en España, ha enviado una carta a Iglesias y también al presidente del Gobierno pidiéndoles que se les escuche y facilitándoles dos protocolos para actuar en las residencias de ancianos y en los centros de día. Esta organización recalca que no se debe dejar a las personas mayores que residen en geriátricos apartadas del proceso de transición a la normalidad, pero es que además reclaman que estos ancianos, como cualquier otro ciudadano, cuenten con las máximas garantías e incluso con un acceso prioritario al Sistema Nacional de Salud.
Otro asunto que es del máximo interés. Habrán leído ustedes seguro ya en algún medio de comunicación, habrán escuchado en la televisión o en alguna emisora de radio, en esta misma, sin ir más lejos, que el Ministerio de Sanidad se está planteando extender la obligatoriedad del uso de las mascarillas para la población en general en todo el espacio público. Hay que recordar que, de momento, solo es imprescindible utilizarlas en los transportes y, eso sí, recomendable en aquellos lugares donde no se pueda garantizar la distancia de 2 metros de seguridad. Ahora parece que el Gobierno se está planteando extender esas condiciones más allá de lo que hasta ahora conocemos. Lorena López Lobo.
Los expertos se debaten en cuanto a la conveniencia o no de generalizar el uso de la mascarilla para la sociedad en general en los espacios públicos. El Gobierno también tiene dudas. De hecho, el ministro Salvador Illa pidió la opinión de las distintas comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Sanidad de hace 2 días. Algunas regiones lo tienen claro. Las más favorables son Andalucía, Murcia y Madrid. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso ya se adelantó y este lunes, en una entrevista en Onda Cero, afirmó que sí veía conveniente la obligatoriedad de utilizarlas para poder avanzar de fase.
Hay que llevarla siempre, sobre todo en espacios públicos, y de hecho nosotros estamos estudiando ya hacerlo de manera obligatoria, porque si todos llevamos las mascarillas, si usamos los geles, que es lo importante, y guardamos unas distancias de seguridad que tendremos nosotros también que procurar, es como vamos a aprender a convivir con ello, y no hay otra solución.
Por su parte, el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, se ha vuelto a mostrar esta mañana algo reticente. Entiende que la cuestión se ponga sobre la mesa, pero advierte de que habría que hacerlo con mucho cuidado.
Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se conceptualiza, no se expresa, no se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales o en qué momentos pueden no utilizarla.
No todo el mundo, dice Simón, la puede usar de la misma manera ni llevarla de forma prolongada porque podría generar problemas a personas con ansiedad, EPOC o cualquier restricción respiratoria, lo mismo que ocurriría con los niños más pequeños. Lo cierto es que los cambios de criterio en cuanto al uso de este material de protección han sido muchos desde que se inició la pandemia. En febrero y marzo, al inicio de la crisis, las mascarillas solo se recomendaban para personas con síntomas o para aquellas en contacto directo con enfermos, especialmente personal sanitario. Ni el Centro Europeo de Control de Enfermedades, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Ministerio de Sanidad las aconsejaban entonces para personas sanas o sin síntomas. Todo cambió el 8 de abril, cuando el ECDC modificó su criterio y emitió una nueva recomendación a la luz de la evidencia científica, reconociendo por primera vez la potencial utilidad de las mascarillas para toda la población. 2 días más tarde, el Gobierno español aconsejaba llevarlas en transportes públicos, hasta que el pasado 4 de mayo esa recomendación se hizo obligatoria. Algo parecido ocurre también con el uso de guantes. Especialistas en medicina preventiva han recomendado que no se utilicen durante la actividad diaria habitual, que se dejen de ofrecer y que no sea obligatorio su uso a la entrada de los establecimientos. Asegura que no son necesarios para protegerse del coronavirus, ya que no aportan una protección adicional respecto a la higiene de manos. Incluso puede incrementar la transmisión de la enfermedad entre personas o a partir de superficies potencialmente contaminadas.
Estamos en comunicación telefónica, amigos, con María Enríquez, que es enfermera experta en aparato respiratorio y especializada además en mascarillas y material de protección del Consejo General de Enfermería. María, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Si tú tuvieras la capacidad de tomar una decisión, si tuvieras el poder que tiene el Gobierno, ¿qué harías? ¿Extenderías esa orden con carácter general o no?
A ver, ¿respecto a los guantes o respecto a las mascarillas? Lo primero.
Empecemos por las mascarillas y luego nos ocupamos de los guantes.
A ver, yo creo que estas decisiones hay que tomarlas con mucha cautela. Estoy de acuerdo en lo que estaba comentando Simón, ¿no? Que si se siguen adelante tomando las recomendaciones de extenderlas a utilizarlas en más sitios públicos, tiene que ser con muchas precauciones, porque un mal uso de las mascarillas puede ser incluso más perjudicial que usarlas. Entonces, no es simplemente usarlas, sino hacer un uso adecuado de ellas.
¿Y cuál es el uso adecuado de una mascarilla, María?
Pues, por ejemplo, tiene una limitación de uso. No puede utilizarse la misma mascarilla de manera indefinida durante, por ejemplo, una semana, porque lógicamente entonces el riesgo de que pueda estar contaminada y realmente podamos expandir ese virus es mayor. De tal manera que deberían de ser siempre que se pudiera permitir que fueran de un solo uso. Y así evitaríamos que se haría como una contaminación cruzada simplemente por la manipulación de la propia mascarilla. Eso es lo primero. Si vamos a utilizarla más veces, habría que hacer los seguimientos, o sea, digamos que las precauciones de siempre cogerla por los laterales, nunca tocar la parte externa ni la interna, entre usos, por ejemplo, guardarla con bolsas transpirables que no permitan la concentración de humedad dentro, por supuesto que no esté en contacto con ningún otro utensilio, como pueden ser móviles, llaves, monederos, que estamos viendo que mucha gente las guarda en el bolso, las saca, las utiliza, las vuelve a guardar en el bolso, y ahí sí que puede ser la propia mascarilla la que se contamine por el resto de materiales o al contrario, que la mascarilla esté contaminada y al introducirla en el bolso contamine el resto de los utensilios. Lo mismo ocurre si tú te pones la mascarilla y te la tocas una vez puesta y luego, por ejemplo, tocas tu móvil. Si la mascarilla está contaminada, te tocas la mascarilla, luego tocas tu móvil, luego, por ejemplo, dejas el móvil a cualquier otra persona y estás provocando la posible diseminación del virus, ¿no? Entonces,
claro.
Utilizarla, pero cuando se utiliza de manera adecuada. Si no se puede garantizar que no se vaya a utilizar de manera adecuada, no creo que haya que recomendarla.
A ver, hay algunas cuestiones que me vienen a la cabeza en función de esta reflexión que acabas de hacer. Por ejemplo, noticia de estos días. La Comunidad de Madrid ha puesto al alcance de muchos ciudadanos, prácticamente de la totalidad de los ciudadanos madrileños, las famosas FPP2, que se supone que son las más seguras, sobre todo las que utiliza la gente que trabaja en centros hospitalarios. Y, sin embargo, algunos expertos, no sé si es tu opinión, desaconsejaban que esa fuera la mascarilla que se utilizara en el día a día, porque es incómoda, porque respiras mal, porque por tanto te la estás quitando permanentemente, porque te la tocas con mucha frecuencia, porque después la contaminas. Digamos, ¿sería una reflexión adecuada esa desde tu punto de vista, María?
Sí, de hecho nosotros nos hemos posicionado en el sentido de que no es que no esté recomendada en la población en general, sino que lo que estamos intentando con el uso de las mascarillas por parte de la población es una protección comunitaria. Lo que estamos intentando con esa protección es evitar que se propague el virus y no contagiar a las personas del entorno, ¿vale? No estamos intentando hacer una protección personal. Y las mascarillas autofiltrantes lo que buscan como primer objetivo es una protección personal. De tal manera que si lo que queremos es una protección por parte de la población para que no haya una diseminación del virus, con una mascarilla higiénica o con una quirúrgica sería suficiente. Mucho más económicos y sí. Se podrían comprar de una manera mucho más factible. Porque si tú ves, o sea, si ofreces, por ejemplo, ahora mismo una mascarilla FPP2 autofiltrante gratuita, esto no tiene, lo que te he comentado, una durabilidad eterna, sino que habría que recambiarla, ¿no? Habría que cambiarla con un periodo de tiempo, con la pasada de las horas. Si vuelves a intentar comprar una mascarilla de este tipo, ya el precio va a ser muy elevado. Estamos hablando de más de 5 euros.
Sí, lo entiendo.
Frente al euro que supone una mascarilla quirúrgica.
Eso suponiendo
aproximado,
que
la
Sí, claro, lo entiendo. Bueno, aproximado en precios de mercado normales.
Sí, el problema es que
ahora tenemos una situación peculiar. Déjame que intente concretar el tiro de la pregunta en aspectos más concretos. Por ejemplo, imaginemos, cosa que por otra parte está sucediendo ya en toda España, porque aquí no depende de las fases, que en nuestro turno de paseo paseamos solos, no vamos con nadie. ¿Tiene sentido ponernos la mascarilla?
Desde mi punto de vista, no. O sea, hay que evitar el riesgo. El mayor riesgo, o sea, la mayor prevención que podemos hacer frente a este virus es la prevención que se lleva recomendando desde el inicio, que es la buena higiene de manos, mantener una distancia de 1 o 2 metros con cualquier otra persona y sobre todo intentar, pues cuando se tose o cuando pues vas a estornudar, poner en la parte interna del codo o si es preferible un pañuelo que luego lo puedas desechar, ¿vale? Entonces, eso sería lo primordial.
No entiendo.
Y cuando eso no lo podemos mantener es cuando hay que usar la mascarilla. ¿Qué quiere decir?
Otra cuestión,
claro. Dime.
Otra cuestión de carácter práctico que yo creo que se puede plantear, en, sobre todo, que ya se plantea, vamos, se plantea no porque todavía no se ha decretado la obligatoriedad, pero imaginemos que se decreta la obligatoriedad en todos los espacios públicos, lo que es lo que el Ministerio de Sanidad se plantea como posibilidad, vuelvo a repetir que todavía no es una decisión tomada, y de repente nos encontramos en la fase 1 y nos podemos ir a una terraza 10, al tomarnos una cerveza a 2 metros de distancia cada uno. ¿Qué sentido tiene tomarse una cerveza con una mascarilla?
A ver, es que yo creo que debemos de ahondar en esto. Si vamos a poder mantener la distancia de seguridad, no sería necesaria una mascarilla. Otra cosa es que lo que están recomendando el transporte público, que sí que es obligatorio. En un transporte público, y sobre todo en las horas puntas, es muy difícil mantener esa distancia de seguridad. Y por lo tanto, es preferible prevenir un posible contagio obligando a que la gente utilice las mascarillas en ese sitio determinado. Pero en sitios donde puede haber una renovación de aire, como puede ser en un parque, en una calle, en donde no haya afluencia de gente, esa distancia de seguridad ya te está protegiendo. ¿Vale? No haría falta ponerse una mascarilla en principio.
¿Qué pasa con los niños?
Pues a ver, entre otras cosas, porque a un niño, y es verdad lo que se está comentando, es muy difícil, si ya para un adulto, es difícil hacerle entender que tiene que usar la mascarilla y que lo utilice de una manera adecuada, en un niño es más complicado aún. Y, de hecho, en niños menores de 3 años no está recomendada, en principio. ¿Vale? O sea que los niños, si ya en adultos es difícil tomar esa decisión, en niños aún más.
Bueno, y ahora hablemos de los guantes, porque también he leído muchas cosas. Los guantes, según tengo entendido, los especialistas como tú no los aconsejáis prácticamente en absoluto. ¿Creéis que es un instrumento mucho más perjudicial en potencia que favorecedor?
Es que puede ser una falsa protección. El problema es que tú, por llevar un guante, te vas a lavar menos veces las manos. Y entonces, ese guante, en cuanto toque cualquier superficie que pueda ser susceptible de estar contaminada, como puede ser un picaporte, como puede ser un pasamanos, como puede ser el telefonillo, como puede ser el botón del ascensor, ese guante ya no se puede considerar un guante limpio. Se tiene que considerar un guante que está sucio. De tal manera que por llevar el guante te vas a lavar menos veces la mano y lo que puedes hacer es propagar ese virus por el resto de las superficies que tú puedes ir tocando. Sin embargo, al contrario, si tú no llevas ese guante y lo que haces es, cada vez que toques una superficie que pueda estar contaminada, hacer una buena higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con un gel de base hidroalcohólica, con eso estás previniendo de una manera mucho más eficaz la posible transmisión del virus.
¿Y no hay algunas circunstancias concretas donde el uso de los guantes sí puede ser indicado? Por ejemplo, no sé si te gusta montar en bicicleta, pero ahora mismo pues hay mucha gente que, además, cuando se peatonalizan calles en Madrid, por ejemplo, aprovecha sus 2 horas de recreo para coger una bicicleta de Bici Madrid y darse un paseo. Los manillares pueden haber sido utilizados por cantidad de gente. ¿Guantes o no guantes?
A ver, sería preferible poder hacer una higiene de esa bicicleta. O sea, a llevarte, por ejemplo, una toallita y poder desinfectarla justo antes de utilizarla y limpiarla después del uso. O sea, lo recomendable sería eso, ¿no? Hacer una buena limpieza de cualquier bicicleta o de cualquier patinete o cualquier otro tipo de transporte público que haya ahora mismo. ¿Que no se puede hacer eso? Pues a lo mejor sí utilizar un guante, pero una vez que acabes de utilizar esa bicicleta lo tendrías que tirar. No valdría que luego con ese guante cogieras las llaves de tu casa y abrieras, por ejemplo, la puerta, luego te subías al ascensor y tocaras los botones del ascensor, llegaras a tu casa y abrieras con el picaporte de la puerta, porque entonces, como tú bien dices, si la bicicleta pudiera estar contaminada, has contaminado tanto la puerta de tu casa como el ascensor, como el... ¿Me explico lo que me estoy refiriendo? O sea, realmente, claro, es una manera de propagar el virus. Y de la otra manera, sin embargo, estarías evitando todo ese tipo de transmisión.
Y después de escuchar esta conversación tan interesante, María, me pregunto, y supongo que habrá algunas personas que se lo pregunten también, entonces, ¿por qué la OMS está diciendo que se considere obligatorio el uso de las mascarillas en la medida posible? ¿Y por qué muchos países que han sido capaces de controlar el virus nos están diciendo el mayor error que ustedes cometen es no obligar a la gente a que use mascarillas?
Otros países ya tenían interiorizado el uso de este tipo de protecciones. Por ejemplo, estamos hablando de China, que realmente es el país que todos nos llevamos a la cabeza cuando nos hacen este tipo de preguntas. Ya lo utilizaban previamente a esta pandemia. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a utilizarlo de una manera correcta. Ellos la utilizan en un solo uso. Y si la utilizan para más de un uso, saben utilizarlo de una manera adecuada. Ellos mismos son los que se previenen, en cuanto cualquier persona está enferma, de ponérsela. para no contagiar a los demás, no como protección personal. Entonces, el problema es lo que tenemos que intentar es incidir a eso. También hay que comentar que China, en muchos sitios, tiene una densidad de población mucho más alta, en la cual no pueden mantener las distancias de seguridad. Entonces, creo que por eso hay que ponerlo sobre la mesa y hay que individualizar mucho en qué punto, en qué momentos sí, en qué momentos no, y sobre todo centrarlo a ¿se pueden mantener las medidas de seguridad de distanciamiento? Sí, pues entonces a lo mejor hay que plantearse que no es necesaria. Sin embargo, si no se van a poder mantener, a lo mejor sí es necesario mandar ese tipo de recomendaciones. Pero o sea, no de manera generalizada.
Está claro, lo has dejado muy claro. Yo no quisiera estar en el pellejo de las autoridades sanitarias porque tome la decisión que tome, a una parte de la población me va a aplaudir y otra parte me va a decir que no estoy haciendo lo que debo. O sea, que es que no tiene mucha
forma. Sí, yo,
no
tiene... por eso digo que es muy difícil. O sea, estos son recomendaciones, pero luego pues hay muchas cosas que deben de incluir cuando para tomar decisiones de este tipo.
María Enrique, lo has explicado muy bien. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Nada,
un saludo muy cordial.
A vosotros.
Bueno, María Enríquez, lo he dicho al principio, lo repito ahora, es una de las mayores especialistas que tenemos en España en mascarillas y materiales de protección, en el Consejo General de la Enfermería. O sea que lo que ha dicho no es, digamos, el fruto de una lucubración más o menos improvisada, en absoluto. Bueno, vamos ahora con otro asunto que también es del máximo interés, y es que ya saben ustedes que las aerolíneas están tratando de empezar a operar. Ayer conocíamos algunas decisiones que había tomado el Gobierno de España de manera unilateral y también extemporánea, por ejemplo, decretando pues para la gente que pudiera venir de otros países cuarentenas de 2 semanas, lo cual planteaba una situación de imposible cumplimiento. No creo que haya nadie que esté dispuesto a venir a nuestro país y tiene que pasar 15 días necesariamente de cuarentena. ¿Por qué digo que era extemporánea? Porque hoy Bruselas tenía que dictar unas normas, unas pautas, unos protocolos de conducta para todos los países de la Unión Europea, y así ha ocurrido. Así que sepamos por dónde van esas indicaciones. Nayara Fernández.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su plan para reactivar el turismo con la reapertura gradual de las fronteras entre los Estados miembros. De este modo, el documento contempla en primer lugar una fase cero, en la que nos encontramos ahora. A esta le seguiría la fase 1, en la que se comenzarían a eliminar las limitaciones actuales, y la fase 2, que implicaría el levantamiento de todos los controles y la restauración completa del espacio Schengen, aunque se mantendrían las medidas de distanciamiento social. Desde Bruselas pretenden ofrecer hacia los 27 una guía para intentar salvar un sector tan importante en Europa, especialmente para los países del sur, como es el turismo. Margrethe Vestager es vicepresidenta de la Comisión. El turismo es una parte vital de la economía europea y representa al menos el 10% del PIB europeo. Muchos puestos de trabajo dependen del turismo. Para pasar de una fase a otra se tendrá en cuenta la situación epidemiológica de cada estado y la necesidad de aplicar medidas de contención para evitar contagios, incluido el distanciamiento social. En este sentido, dentro ya de la fase 1, los primeros en abrir las fronteras deberían ser los países que tengan una situación comparable, según las directrices de la Agencia Europea para el Control de Enfermedades, con una sanidad liberada, con capacidad de hacer pruebas y vigilar a posibles contagiados. En este sentido, desde el Ejecutivo Comunitario se han mostrado contrarios hoy a cuarentenas generalizadas de viajeros como la adoptada por España y han pedido a los Estados miembros que se abstengan de tomar medidas que puedan discriminar a los socios de la Unión. Las fronteras deben ser levantadas para trabajadores, para viajeros, al mismo tiempo que, lógicamente, la seguridad y la salud de la gente tienen que ser la principal preocupación. Desde Bruselas contemplan ya la creación de corredores aéreos y precisamente en esa vía están trabajando España, Alemania, Francia e Italia. Estos están coordinando para que una vez finalizado el estado de alarma los turistas puedan volar sin imponerles una cuarentena. Resulta por tanto fundamental en esta reactivación del turismo el transporte en general y el aéreo en particular. El Ejecutivo Comunitario ha recomendado hoy a los Estados miembros que hagan obligatorio el uso de mascarillas y el respeto a la distancia de seguridad en todos los medios de transporte, aunque tal y como reclamaban las aerolíneas, se ha eximido a las compañías aéreas de dejar asientos libres en los aviones. Esta decisión de la Comisión se produce tras la polémica esta semana por varios vuelos en los que los pasajeros viajaban sin medidas de distanciamiento. Sobre el reembolso de los billetes por los vuelos cancelados, desde la Comisión han publicado una serie de recomendaciones para hacer más atractivos los bonos ofrecidos por las compañías aéreas a los clientes afectados por cancelaciones. Eso sí, Vestager ha recalcado esta mañana que si el cliente exige el dinero, este tendrá que ser reembolsado tal y como marca la normativa europea. Partimos de la base de que los consumidores europeos tienen derecho a un reembolso en efectivo si eso es lo que quieren. Entre las medidas que la Unión propone para convencer a los pasajeros de que acepten el bono en lugar del dinero al que tienen derecho, destaca la posibilidad de que esos vales tengan una validez de 12 meses. Pero esto no convence al sector. De hecho, la decisión del organismo que preside Ursula von der Leyen ha caído como un jarro de agua fría entre las distintas asociaciones de aerolíneas que alertan del riesgo de quiebra de muchas compañías del sector. Estas se enfrentan a la devolución de 9.200 millones de euros en billetes cancelados entre mediados de marzo y mayo.
Estamos, amigos, en comunicación con José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Don José Luis, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Tiene usted bastantes motivos, por lo que deduzco, para estar preocupado.
Bueno, hoy menos que ayer. Desde luego hoy hemos recibido un soplo de aire fresco de la Unión Europea que no se corresponde con una comunicación que imprevista y probablemente algo precipitada, que tampoco hoy se ha constatado que fuera en el sentido de lo que la Unión Europea está planteando, en el sentido de facilitar, dentro de las lógicas cautelas de la pandemia, el mayor flujo de movimientos turísticos, en la medida donde hoy Bruselas también nos ha dado otro importantísimo ejemplo en cómo se pone en valor la importancia estratégica de un sector tan determinante para el conjunto de la Unión Europea y no menos para España. Por lo tanto, sí, preocupados, pero hoy con un soplo de aire fresco que nos anima a ver las cosas de un color distinto como las veíamos ayer.
Porque usted parte del supuesto de que después de esta instrucción de Bruselas el gobierno regulará en el plan de los 14 días de cuarentena para los que vengan.
Bueno, vamos a ver, lo ideal sería que efectivamente rectificara, pero como yo creo que en la vida hay que buscar vías airosas para todo, siempre y cuando se puedan encontrar, y en este caso pues hay una muy sencilla. Realmente la cuarentena, el efecto disuasorio y de imagen con el que hoy se han desayunado pues muchos países europeos, es España ha cerrado las puertas al turismo. A corto plazo, pues el daño que esto haya podido hacer en cuanto a imagen ya está hecho. Pero bueno, veamos que en los próximos 15 días, que es hasta cuando vence el próximo estado de alarma, que es para cuando en principio se establece como primer límite de caducidad esta cuarentena, tampoco esperábamos que llegaran muchos turistas, puesto que todavía la mayoría de establecimientos no están abiertos, las líneas aéreas no están volando. En resumen, una salida airosa sería que tuviera un límite de caducidad esta cuarentena con la expiración del próximo periodo del estado de alarma. Si esto fuera así, pues habríamos de alguna manera pasado por alto una declaración que no ha sido demasiado afortunada y donde, si acaso tiene y puede tener alguna validez y sentido científico y sanitario, la pregunta era por qué ayer, cuando te había una reunión de la Comisión Europea hoy, y por qué no hace 15 días o hace un mes, que hubiera pasado mucho más desapercibida y de alguna manera a lo mejor incluso la justificación sanitaria hubiera sido la misma, pero insisto, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de imagen turística de España hubiera tenido mucha menos trascendencia.
Bueno, usted habla de ayer porque tiene un día optimista, ¿eh? Porque le recuerdo que esta mañana, antes de conocer las directrices de la Unión Europea, todavía Fernando Simón, digamos, se hacía fuerte en la argumentación de fondo que había utilizado el gobierno para establecer ese tipo de restricciones. Y luego está la otra gran cuestión que le quiero plantear, don José Luis, porque es posible que se pueda, digamos, ir abriendo la mano para dar facilidades. Ahora, ¿hay demanda suficiente? ¿La gente ha perdido el miedo para venir a uno de los países europeos más afectados?
Mire, nosotros probablemente que si algo nos etiquetan es más bien de ver siempre nubarrones en el horizonte. Quiero decirle que cuando se objetivan las condiciones también en el sentido de abrir luces, pues sí hemos constatado en las últimas tres semanas, a diferencia de lo que le hubiera respondido hace un mes, le hubiera dicho, pues tengo grandes dudas de que aunque se abran las fronteras, no haya un miedo congénito de la sociedad a viajar por aquello de que me puedo contagiar y me puedo encontrar el bichito en cualquier esquina. La realidad es que las últimas dos, tres semanas, en los principales mercados europeos, Alemania sobre todo, las ganas de viajar pues han empezado a aparecer de una manera potente. Las ganas de ir a tomar el sol, al Mediterráneo, a la playa, a España, han resurgido de una manera potente. Le doy un dato muy anecdótico. En Alemania está absolutamente todos los hoteles de la costa báltica están en overbooking, porque los alemanes ante la posibilidad incierta de si iban o no a poder viajar, se aseguraron por lo menos poder ir a una playa, aunque sea las frías playas del norte de Europa, y tener unos espacios de ocio alternativos al Mediterráneo. Por lo tanto, demanda sí hay. Curiosamente, siempre habrá obviamente unas bolsas en las cuales la inseguridad a viajar, pase lo que pase, pues hasta que se encuentre la vacuna decidirán no moverse. Pero, insisto, hemos detectado una demanda importante, una demanda hacia el Mediterráneo, una demanda a España, en la que sin duda el mensaje que ayer mandamos con que España cerraba las puertas al turismo, pues puede desviar la mirada de muchas de estas personas que están contemplando y aspirando todavía a poder ir al Mediterráneo. Pues el Mediterráneo es muy largo y hay otros países como Portugal o como Grecia en ambos extremos que están levantando la mano y diciendo, oígame, turistas, son ustedes muy bienvenidos a nuestros países.
Bueno, Portugal, el Mediterráneo no. Hasta donde yo
me acuerdo. De acuerdo, es el Atlántico, pero lo he asociado, digamos, por proximidad a un perfil de turista de sol y playa, en donde también en las playas del Algarve, que son muy agradables, pues tiene una alternativa a las playas del Mediterráneo español. Con eso me quería referir. Quiero decir que la competencia es muy potente, y si nosotros no hacemos lo máximo posible para despejar incógnitas, incertidumbres, pues sin duda habrá otros países que se presentarán una realidad más atractiva y nos pueden comer la merienda.
Sí, pero, y es la última pregunta que le hago, don José Luis, pero entre esas, medidas para reactivar el sector, tiene que tener una cabida, un hueco, las medidas sanitarias, las medidas de protección. No creo que la gente quiera venir a un país que no se toma en serio la salud y la situación en la que estamos viviendo. ¿Estamos nosotros en condiciones de garantizarlo?
Bueno, vamos a ver, yo no en ningún momento he querido traducir que la sanidad no debe de formar parte de uno de los principales puntos de partida para asegurar a cualquier visitante que España le ofrece unas garantías, no 100% porque no existen, pero sí de un control en todos los puntos de contacto que tenga. Para eso en España hemos trabajado en el sector turístico en asegurar unos protocolos internos que cualquiera de los elementos de la cadena de valor por la que toque un turista podemos, entre comillas, garantizar que se habrán tomado todas las medidas precautorias para que usted entrará sano en el autobús que le trae del aeropuerto de Madrid a la ciudad y saldrá usted sano del autobús, que entrará usted en el alojamiento sano y saldrá sano, y así sucesivamente. Por lo tanto, las precauciones sanitarias se han tomado, las condiciones para que puedan viajarse a algunas zonas determinadas de España son tan buenas como las mejores de Alemania, y ahí sí que me acojo a la idea de los corredores turísticos o sanitarios que se está articulando como medidas para poder fomentar los viajes entre zonas COVID-free o zonas más seguras, y por lo tanto sí que hay zonas de España, en Baleares, en islas, que tienen unas condiciones similares, por no decir incluso mejores, que algún que otro lander alemán. Entonces, a la pregunta de usted, ¿es seguro viajar a España? Definitivamente, algunas zonas más seguras que otras, y por lo tanto lo que no podemos es renunciar a una de las principales actividades de este país en términos de generación de empleo, en donde respetando, insisto, las enormes, digamos, cautelas con las que tenemos que producirnos, no podemos tampoco perder de vista que el vencer a la pandemia y el tomar todo tipo de precauciones tiene que ser contrario a procurar el repunte de la actividad económica, a favorecer el empleo, a favorecer todo lo que es, en definitiva, un estado de bienestar que depende de que volvamos todos a ponernos en marcha. Si no es así, pues el problema que podemos encontrarnos es que a final del verano, y si no hubiéramos tenido este soplo de aire fresco y no hubiera aparecido esta demanda extranjera, donde ahora aparece como potencial, lo que tendríamos es un extraordinario drama social superpuesto al drama sanitario.
Don José Luis Toledo, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muy amable, muchísimas gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.